Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas y, ¿por qué no? Bienvenides a 24 Cuadros Radio, el podcast más inclusivo que hay de cine en Latinoamérica, no solo a nivel sudamericano, sino también, ¿por qué no?, hispanoamericano. ¿Le parece, Cristian? ¿Cómo va? ¿Qué tal?
Estoy bien, pero estoy como tan saturado de cosas que no sé a qué vine a hablar de cine, pero bien, en general bien, Jake. ¿Cómo les va? ¿Qué me cuentan, Santiago, Jake?
Mucho tema por hablar y sobre todo también de nuevos oyentes, de personas que nos están escuchando y que han dejado mensajes y que también quieren compartir esos gustos por películas, por series particulares y que quieren mandarnos también su notica de voz.
Hola, ¿qué tal? 24 Cuadros. Los saluda Yesebel. Los estoy escuchando desde la ciudad de Lima, aquí en Perú. Bueno, primero felicitarlos por el podcast. Realmente está muy bueno, es muy ameno y siento que todos tienen una química y una conexión especial, lo que hace que funcione muy bien el proyecto. Como sugerencia de temas para una próxima edición, me encantaría que hablen sobre música, ya que considero que es una pieza fundamental y vital para la construcción y el desarrollo de una buena serie o película. Había pensado en un top de canciones con escenas memorables, que cuando escuches esa canción solamente puedas relacionarla con una escena en específico. Y por citar un ejemplo, cuando escucho la canción de Oasis, Stop Crying Your Heart Out, automáticamente la relaciono con el efecto mariposa. Entonces, sería muy interesante si pudieran hacer un top de este tipo de canciones. Y nada, un fuerte abrazo para todos y que sigan los éxitos.
Y estamos escuchando de fondo esta canción porque luego de escuchar a nuestra oyente, que le damos las gracias a ella, uh-huh, y también a todos ustedes que se conectan a nuestro podcast, los invitamos a que opinen, nos envíen sus comentarios, opiniones y notas de voz.
Y además que participen de las encuestas también ahí en el Spotify y nos dejen saber qué tal les parece, no solo el contenido, sino qué opinan ustedes, por ejemplo, de los debates que a veces proponemos aquí, de los gustos de Cristian, de lo que a Jake le parece o no le parece de las películas. Y también, por supuesto, si usted quiere que abordemos otro tema, que tal vez a veces como que pasamos de largo, nos lo puede dejar saber en las redes sociales.
Y precisamente por eso, por la petición de un oyente, vamos a hablar de ciencia ficción, pero no vamos a abordar el género, uh-huh, en específico, sino vamos a contarles cuáles han sido quizás esos aportes que han traído las películas y también las obras de otros artes en ciencia ficción, porque vemos que hay muchas cosas que nosotros usamos en nuestra vida cotidiana, uh-huh, en nuestra vida diaria. Imagínense que eso lo vimos por primera vez en películas y ahora son una realidad, pero quizás gracias a eso.
Y también creo que es una doble vía. La ciencia ficción, literaria particularmente, se ha alimentado también de las películas y se ha alimentado también de la radio. Por ejemplo, el ejercicio que en su momento hiciera Orson Welles de La Guerra de los Mundos, seguramente que en su casa algún escritor más adelante, después de haber presenciado ese momento histórico de la radio y de esta ficción sonora que montó este genio, se inspiró de pronto para escribir una novela, y de esa novela un inventor en algún punto la leyó y se inspiró para crear lo que hoy usamos como alguno de nuestros dispositivos. Entonces creo que es como una experiencia un poco cíclica.
No, y muy interesante lo que dice Santiago sobre Orson Welles y La Guerra de los Mundos, pero de pronto hay mucha gente que nos está escuchando y no conoce esa historia bien fascinante. Cristian, ¿por qué no nos la cuenta así rápidamente en qué consiste?
Pues llega así a grandes rasgos. Es un evento que ocurre el 30 de octubre de 1938. Orson Welles, antes de ser director de cine, pues también trabajaba en la radio y decidió hacer una radionovela, una serie dramática basándose en La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, este escritor de ciencia ficción del que ya vamos a hablar más adelante, un libro original de 1898 en el que básicamente el argumento es una invasión de los alienígenas a la Tierra. Entonces imagínense el pánico de la gente, los radioescuchas en ese momento sin televisión, la prensa no había salido a esa hora en la noche y lo único que con lo que contaban era la radio, y pues hubo un pánico, por lo menos en la población que estaba escuchando el radio a esa hora, pues al escuchar todo eso, ¿no? Era muy real los efectos de sonido, la narración de Orson Welles narrando cómo nos iban invadiendo, cómo iban quemando los carros, las personas muriendo, muy realista, pero también tuvo sus consecuencias después. At least 40 people, including six state troopers, lie dead
in a field east of the village of Grover's Mill. Their bodies burned and distorted beyond all possible recognition. The next voice you hear will be that of Brigadier General.
Claro, y de hecho, estamos hablando del primer fake news de la historia de alguna forma, ¿no? O sea, es como este registro de una noticia falsa que se convirtió en verdadera, pero pues por una cuestión de puesta en escena y además por lo mismo que dice Cristian, por un contexto en el que no había otra posibilidad de obtener la información de primera mano.
Y ahora sí vamos a entrar en materia con lo que trata este programa y vamos con una película que quizás ustedes conocen mucho porque es un clásico de la ciencia ficción y es Regreso al Futuro. Les vamos a hablar de la película número 2, pero bueno, Regreso al Futuro es una de esas películas que pasan mucho en televisión y que le gusta mucho a la gente, pero además de eso fue muy novedosa en varios artículos. Uh-huh. Si quieren, ustedes se acuerdan de uno, pero yo recuerdo mucho el de las gafas de realidad virtual.
Pues, un poquito para dar contexto, pues yo creo que ya todo el mundo lo habrá visto, pero es una película de Robert Zemeckis. Se crea en el 89 basándose en lo que, en esa ciencia ficción, en el 2015, como se imaginaban de pronto, obviamente no todo, pero como podrían haber sucedido, ocurrirían algunas cosas en el 2015.
Lo que pasa en general con estas películas es que precisamente imaginan futuros que son, digamos, heredados también de lo que hablamos ahorita, de los mismos libros de H.G. Wells, de como toda esta cadena de idearios que se han formado en la cultura popular y muchos están relacionados con los carros que vuelan. Es, creo que la que más ve uno siempre, como el carro que vuela,
los supersónicos.
Es el futuro, exactamente, el futuro, los dispositivos que hacen las cosas por uno, o sea que usted ya no tiene que hacer nada y el dispositivo lo hace. Esa es otra como de las que se presentan con frecuencia. Y ya hablando específicamente, como decía ahorita Jake, el tema de las gafas en Volver al Futuro, una que a mí me ha, digamos, sorprendido en los últimos años es la esta de las publicidades invasivas. Por ejemplo, allí hay un ejemplo del lanzamiento de Tiburón, pero era como la versión Tiburón 30, Dios, una cosa
sí,
así.
Ajá. Dios, ajá.
Y aparece como el tiburón en tercera dimensión y digamos que ataca a Marte, una cosa así. Y no sé si ustedes han visto, pero en Japón hay publicidades que ahora son así. Particularmente hay unas de unos gatos que están como en los edificios y el gato parece que estuviera durmiendo sobre el edificio, pero es construido en tercera dimensión. Y parece que estuviera caminando sobre esta azotea. Y creo que ya, digamos, hemos llegado como a... Bueno, obviamente en Volver al Futuro esa animación es muy básica. Estamos hablando de los años 80 y se ve, por supuesto, que es hecha por un ordenador bastante limitado, pero el realismo que alcanza hoy estas publicidades japonesas es tremendo, y creo que algún publicista seguramente la idea le salió por ese lado.
Bueno, ya hablando de inventos, las gafas son muy chéveres, pero había dos inventos en particular que a mí me gustaban mucho, y para la preparación de este programa me puse a googlear y ya están existiendo. Uno es el aeropatín. Imagínense una especie de patineta voladora en la que usaba Marty McFly el protagonista. Y pues, no sé, hasta hace unas horas yo juraba que eso no existía. Pero si usted se pone a googlear, ya hay un invento que se llama el Omni Hoverboard, que es un artefacto que tiene como unos rotadores debajo de la tabla y permite, digamos así, que el piloto de la nave, o pues de la patineta en este caso, levite un poco sobre el suelo y tenga la misma función de la patineta que... Pues para ese entonces, la primera vez que yo vi esa película me pareció fenomenal.
El futuro... increíble.
Y lo otro, no sé si se acuerden de unos Nike, unos zapatos que se ajustaban a la medida del zapato, ya uno no tenía que buscar.
¿Esos eran los que se amarraban solos?
Sí, no solo se amarraban, sino se le ajustaban.
O sea, incluso se volvían a la talla del zapato, bueno, del pie de Marte.
Exacto, incluso había una ropa que se secaba, eso me lo estoy
inventando. También, sí.
No sé si eso exista, pero los Nike también.
Bueno, pero existen esas prendas que se secan rápido, que venden en los almacenes de,
por ejemplo,
una toalla... súper delgadita, entonces se seca como en media hora.
Sí, ahí está.
Y lo que decía usted, digamos, como hay gente que se dedica a coleccionar zapatos, yo no sabía, pero sí, y valen bastante plata. Y algunos de los más codiciados son esta serie de Air Jordans de Nike. Y uno de los modelos que mejor o más difícil hay de conseguir es estos que se hicieron en la versión para Volver al Futuro, pero los venden para coleccionistas.
Le tengo el dato. 100 ejemplares se hicieron, ajá, y cada uno, o si usted va a una subasta y está de buenas y se encuentra uno de este par de zapatos, están cerca de los $20,000 cada par de zapatos, que pues es su plata, pero como dice Santiago, para todos aquellos sí, amantes de las colecciones y cinefilitos, pero cinefilitos con plata, ¿no?
Y vea que algo que más allá de la plata, digamos que una de las cosas que hace la gente tenga plata o tenga poquita plata es tener acceso a, pues, al internet y enviarse mensajes, ya sea por WhatsApp, los que ustedes nos envían muy cariñosamente a través de las redes sociales y con sus amigos y familiares, ¿por qué no? Pero ahí estaba viendo yo una lista en un portal para preparar este programa y traían a Misión Imposible, esta saga de películas de Tom Cruise, y hay una frase muy famosa en donde, pues, al personaje que se llama Ethan Hunt siempre le dicen la misión y al final este mensaje se destruirá en 3, 2, 1 y, bueno, explota la cosa. Y me parecía muy interesante que hacían esa analogía, por ejemplo, con los mensajes de WhatsApp, las historias, los de Snapchat que se destruyen. Y mire que no explotan los mensajes, pero usted puede enviar una foto, un video o un texto a una persona o a varias y esta se va a eliminar ya sea en 24 horas, 15 minutos y también es muy, muy, muy interesante eso, ¿no?
A propósito de esa Misión Imposible, no sé si ustedes han visto en internet algo que se llama ahorita el deepfake. Sí. Que es como... Que de hecho uno de los rostros más populares que se usan es el de Tom Cruise. Entonces, ¿en serio? Como una persona, como a través de computadora, se puede poner la cara o el rostro de Tom Cruise encima del suyo y aparentar ser Tom Cruise. Entonces esto abre todo un mundo de posibilidades. Yo me veo mucho como por el mundo de la política o de como de la desinformación. Ah. Pero actualmente está como en esta fase de entretenimiento. Y también me hace recordar uno de esos inventos de Misión Imposible, que son los rostros que se ponen encima.
Sí, sí, sí.
Está muy loco, no es similar, pero para allá vamos.
Pero la cosa es un poquito más peluda que eso. Yo no sé si ustedes han visto. Bueno, el fenómeno completo ahora es la IA, ¿no? Y la IA es capaz de recrearle a usted, por ejemplo, imágenes como las que salieron del Papa Francisco en Twitter, donde aparecía él como en diferentes facetas y con ropa muy pimp, digámoslo así, como muy hip hop. Y la gente creyó y la gente creyó que era cierto. Y no eran todas recreadas por la IA, pero el nivel de detalle es una cosa absurda. O sea, ya lo mismo que hablábamos, y eso sí lo deberíamos de pronto compartir por ahí en redes, estos videos que son generados por IA que recrean películas famosas en otros contextos, o sea, que sacan de como de la historia original de su contexto y lo ponen en otra situación y uno las ve y son totalmente creíbles porque ya el detalle que está alcanzando la IA es poderoso, ¿no?
Vea, Santiago, que hablando de IAs, vamos a mencionar una película que a nosotros tres... Bueno, no sé si a Mora, pero creo que a los tres nos encanta y eso dice al espacio 2001 de Kubrick. Sí. Y esta película, además de ser adelantada a su época, es del 68, tiene efectos visuales muy buenos. Ajá. Y también es exacta en el tema científico, porque pues Kubrick acudió a muchos científicos para hacerla. Ajá. Bastante. Y habla de las inteligencias artificiales y uno de los protagonistas es HAL. Una máquina que acompaña a nuestro protagonista por el espacio hasta llevarlo a los límites de la locura.
Y una aclaración, en este caso no tiene la voz de Pierce Brosnan.
Confiar todos los aspectos de nuestras vidas a una gigantesca computadora fue lo más inteligente que hemos hecho.
Seduciendo a Marge.
Seduciendo a Marge, sí. Pierce, oh Pierce.
Por favor, Marge, no necesitas cubrirte frente a mí. Soy simplemente un montón de circuitos y microchips.
Oh.
Y además de mostrarnos muchos artilugios, creo que el más convincente, porque pues tiene una carga actoral a pesar de ser una máquina, es HAL. Y me parece muy interesante ver esos principios de inteligencia artificial en una película del 68.
Sí, y que para ese momento estas concepciones eran mucho más abstractas de las que son hoy para nosotros. O sea, a pesar de que el furor de la IA como en esta expansión lo estamos viviendo ahorita, yo desde que estoy pequeño siempre he estado escuchando constantemente esto, Terminator, ¿no? Se basa en que las máquinas cobran su propia independencia e inteligencia y pueden hacer cualquier cosa. Luego el mismo Steven Spielberg con la producción de Kubrick lanza IA, Inteligencia Artificial, que es otra película que pues como que cuestiona muchas dualidades que se pueden dar en caso de existir y en caso de desarrollarse la inteligencia artificial hasta esos niveles. Y creo que estas películas, por ejemplo, como 2001, nos abrieron como todo un panorama en relación con eso, pero además había otros dispositivos que aparecieron allí, Jake, en estas películas que hoy en día podemos usar nosotros expertos en el cotidiano, ¿no?
Pues, por ejemplo, si usted lo mira actualmente, el uso de HAL, como, no sé, en una casa promedio, digamos así. El Siri o Alexa sí. o Google, es exactamente lo mismo.
Las casas inteligentes.
Una orden que usted le da y repite o pone la música, le baja el volumen, sí. cambia la temperatura, lo que usted quiera.
Lo que llaman ahora la domótica, que es como que en la casa usted puede con el celular cambiar las luces, los colores, bajar las cortinas, bueno, toda esa clase de cosas. Creo que también vienen un poco como en esa línea.
Y sin ir tan lejos, eso también creo que estaba también en Volver al Futuro. Creo que estaba como lo mismo. Entonces sí. hay como una cadena evolutiva de... sí. Así como, nada es original, pero... Ya lo estamos viendo, digamos, en la realidad.
No, y hablando de cadenas evolutivas, ahorita que estamos hablando de inteligencia artificial y Santiago pues habla claramente de Terminator, de Skynet, ¿por qué no hablamos de esta película que sí. además de plantearnos una destrucción del mundo como lo conocemos a partir de inteligencias artificiales, de robots, de androides, como quieran llamarlo, también tiene un invento que encontré en un, bueno, en un portal que, en el que me puse a buscar? Y decían que fueron de los precursores que pusieron los drones militares, sí. pues por parte de Skynet. Me parece muy interesante que esta película propone mucho en cuanto a inteligencia artificial, pero también en tecnología, ¿no?
Y que además hay un concepto que ahora está relacionado con esto de los drones, pero siempre se ha buscado como que los combatientes no tengan que ser humanos. Y eso es lo que propone en sí en raíz Terminator desde la primera, ¿no? Y es que los ejércitos puedan ser... construidos de máquinas que puedan combatir, programadas para destruir de alguna forma. Y creo que los drones es como un primer paso, pero va caminando lento para que en el futuro las guerras sean entre máquinas, ¿no?
Ahorita nos estábamos preguntando, teníamos una serie de títulos y de series y películas y entre esas estaba Star Wars y nos miramos como, bueno, pero Star Wars, ¿qué? Y ahorita que menciona eso, está el ataque de los clones, que es similar, okay, o sea, son como ejércitos. No necesariamente robots, son como humanos, pero no necesariamente nacidos de forma natural.
Como cascarones.
Sí, no sabría cómo definirlo, pero también está orientado a eso, a que la guerra no la libren los humanos o las razas reales, ¿no? Que se ve resuelto en esa película algo así.
Sí. Sí, me parece interesante también esa mirada hacia los clones y lo que dice Santiago de dejar que el humano no vaya a la guerra. Y algo que nos adelanta la ciencia ficción, aparte de visiones fatalistas en el aspecto mero de la guerra, también es en el aspecto de la destrucción humana. Y si bien hay muchas películas que hablan de cómo las armas pueden permear pues en la vida humana y cómo esas inteligencias artificiales pueden destruir por medio de las armas, también hay películas que nos plantean cómo los avances científicos pueden hacer que nosotros nos desprendamos de nuestra propia humanidad. Por eso quiero hablarles en primera instancia de Metrópolis, esa película de Fritz Lang que es de 1927 y se la recomendamos si no la han visto.
Yo creo que ahí sí, como diría Peter Manjarres, ese es el papá de los amores. O sea, esa es como la película un poco fundacional de muchas de las características que conocimos del cine sci-fi. O sea, si usted mira Matrix, si usted mira, digamos, 2001, si usted mira Terminator, bueno, las películas que hemos ido relacionando, las de las que están basadas en Isaac Asimov, por ejemplo, como todas las que tienen que ver con las bases de la robótica y demás, tienen un poco en su raíz lo que pasó con Metrópolis de Fritz Lang, ¿no? Este concepto de la creación humanoide, del que es un dispositivo construido por el hombre, pero que puede adquirir facultades humanas, viene desde ahí. Y el concepto visual en sí mismo, incluso si usted mira a Citripio tiene mucho de la influencia de lo que fue María, la robot que aparece en Metrópolis, ¿no? Y creo que todas estas referencias, como que si uno las explora a fondo va a encontrar cada vez más detallitos que se repiten y que, así como cuando hablamos de George Romero y su influencia en la creación del concepto zombie, en este caso creo que Fritz Lang sí es como el papá de las películas de sci-fi.
Y si ustedes quieren ver esa comparación, busquen C-3PO, que es uno de los C-3PO C-3PO se escribe, ¿no? Uh-huh. Y es el robot de Star Wars, y ven la similitud que dice Santiago con María, pues la androide de Metrópolis. Y en esta película, Cristian, vemos videollamadas. No podría asegurarles que es por primera vez en el cine, pero es en 1927. Y las videollamadas fueron explotadas en nuestra vida diaria, uh-huh, quizás por Skype.
Y aparte de eso, bueno, también iba a decir que hay otra película en que aparece, y no había caído en cuenta hasta ahorita, el tema de las videollamadas, y es en Tiempos Modernos de Chaplin. Claro, cuando están trabajando como en la fábrica, y el jefe es como el que da las órdenes desde arriba y le da las indicaciones como al operario para que le diga a los que están en la planta haciendo estas actividades repetitivas, como que, pues digamos, aceleren, por ejemplo, y aparecen en una pantalla. No había pensado en eso. Y sí, y pues Chaplin, estamos hablando de esas películas, deben ser más o menos del 30 y algo
pasado. Esa película es del 36, por ejemplo. Y curiosamente, si ustedes quieren buscar tanto Tiempos Modernos como Metrópolis, hablan de la instrumentalización del hombre hacia el trabajo. Y tienen una visión muy interesante. Primero Chaplin habla de la comedia, desde la comedia, y pues Metrópolis habla desde, bueno, todo lo que viene con la ciencia ficción y un discurso un poco más, si se quiere, literario y dramático. Y si algo tiene la ciencia ficción, además de atar un discurso hacia cómo va la degradación humana, también tiene otra ventaja y tiene otra cualidad este género cinematográfico y hasta literario, artístico, y es que también nos muestra cómo un avance científico y tecnológico puede degradar nuestra propia humanidad y puede llevarnos hacia las peores consecuencias. Y yo me estaba acordando de un capítulo de Black Mirror, una serie muy popular de Netflix en donde se abordan temas de ciencia ficción. Yo creo que la mayoría de personas lo conoce, de la que nos está escuchando, pero si no, pueden googlearlo. Y Black Mirror tiene un capítulo en su temporada 3 en donde las redes sociales son el eje central de ese episodio, y nos habla de cómo la magia de los likes, de eliminar, de agregar amigos, se lleva a otro nivel en las personas.
A mí lo que me parece chévere de esa serie es que usualmente cuando nos hablan de ciencia ficción es como a nivel global, como es un mundo distópico, un mundo utópico, uh-huh, o la forma en que se afecta a una sociedad a raíz de algún suceso como macro. Pero lo bacano de Black Mirror es que examinan esa tecnología desde la cotidianidad, desde el trabajo, desde las relaciones personales, desde la muerte, desde la vida, así como la vida cotidiana de cada persona. Eso me parece muy interesante y creo que era una faceta que hacía falta por explorar de pronto realmente en la ciencia ficción.
Y en este capítulo me parece muy interesante porque lleva esta cosa real que tenemos nosotros, que es tener redes sociales como, llámela como quiera, Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, pero llevarlas hasta el otro nivel de que las personas en un futuro van a poder tener un chip en su cuerpo y en sus ojos van a poder chequear, escanear a las personas y de cierta manera van a decidir si quieren que sean sus amigos o no. Y acá la diferencia es que van a bloquear a la persona y esa persona va a dejar de existir en su vida virtual y real y usted ya no la va a ver. Y eso trae consecuencias catastróficas que deshumanizan las relaciones personales.
Y no lo había pensado un poco, pero también en este mundo donde hay mucha virtualidad y donde efectivamente nos movemos mucho por redes, la cancelación también va como en esa onda, ¿no? Cuando uno dice voy a cancelar a fulano, o se hace movimiento o una tendencia para cancelar a fulano, pues parte es como aniquilar esta vida digital, como este alter ego digital que tenemos. No hasta el extremo que lo lleva Black Mirror, pero es como el reflejo un poco de lo que se plantea allí. Y iba a mencionar a propósito de lo que decía Cristian, y es que lo que hace Black Mirror es un poco también lo que hacen los libros Asimov. Asimov le pinta a uno como ciertas realidades en las que estos elementos, en los que estos comportamientos ya son normalizados, o sea, ya no está planteándonos como, oh, este es el descubrimiento o este es el avance en el futuro, sino, no, nosotros vivimos con esto Y ya hace parte del cotidiano, por ejemplo, como mencionamos ahora fuera de micrófonos, si se muere un familiar cercano, yo puedo comprar un muñeco y le inserto un chip con los recuerdos de esa persona y es como si lo tuviera acá. Así esté totalmente deshumanizado, así no tenga como las características reales de que le dan la humanidad, que es cometer errores, que es de pronto fallar en ciertos momentos, puedo reponerlo por uno de caucho, digámoslo así. Pero entonces en estos universos lo que se plantea es que ya eso hace parte de nuestro diario y vivimos con eso. Y de alguna forma nosotros ya estamos inmersos en estas dinámicas. O sea, si lo pensamos hace 10 o 20 años, nosotros no tendríamos o no nos imaginaríamos en lo que estamos viviendo ahora, ¿no? En este nivel de como hiperconectividad en la que estamos todo el tiempo.
Y en esta conversación tan interesante queremos que ustedes se unan y por eso les vamos a preguntar en nuestras redes sociales ¿cuál de estos descubrimientos creen que ha sido más, que más ha contribuido a la humanidad o cuál creen que les ha hecho más daño? Porque hemos hablado de Google Glasses, hemos hablado de videollamadas, de mensajes de texto, de redes sociales, de inteligencia artificial y nos falta hablar de algo que yo no tenía en el radar y son las impresoras 3D, que la serie de Star Trek fue precursora de ello hace varias décadas.
Y creo que esa es una de las cosas que de niño no soñaba, ¿no? Y era la posibilidad de que usted simplemente le dijera imprimir algo y apareciera un objeto. Obviamente que con otras características, pero hoy hasta comida usted puede imprimir. O sea, como que es ese acercamiento a lo que veíamos nosotros en nuestra imaginación en los cómics o en las historietas, pues cada vez está más ahí. Todavía falta, por ejemplo, el tema de la teletransportación, que es que uno de los grandes sueños de la humanidad, poder ir de un lugar a otro, pues desmaterializándose y materializándose, creo que es otro de esos, pero que no dudo que lleguemos a hacerlo. O sea, creo que en el nivel en que se vienen desarrollando, pues los avances se puede dar.
Hablando de Star Trek, es que Star Trek es más de culto, no todo el mundo la consume, no sé si por lo antiguo.
Cierto. Y porque también es muy, creo que se quedó mucho en el muy mercado gringo, ¿no? Porque digamos, no está en el tiempo en el que estamos nosotros ahora, que es más de lo que está allá, también lo consumimos acá y en todos lados. Eso fue un momento muy 60s en que era la televisión y era el alcance que tuviera localmente la televisión, entonces era muy de Estados Unidos.
Yo lo equiparo mucho como en el Reino Unido Doctor Who, que también es una serie de ciencia ficción, sí, que tiene como más de 60 años, es muy de nicho de allá, obviamente se ha globalizado, pero es muy similar en ese sentido. Pero a lo que voy es que más allá de este invento que mencionábamos, hay otros inventos que para la década de los 60 eran novedosos en Star Trek y ya actualmente los tenemos. Primero están los comunicadores móviles, entonces teníamos como al Capitán Kirk con Mr. Spock hablando a través de estas máquinas, uno estaba en la nave y el otro estaba en el planeta, en la Enterprise. Y actualmente pues son los teléfonos móviles actuales, sí, pero hacen parte de esta cotidianidad. De igual forma, no sé si era la misma máquina u otra que tenía un traductor universal. Ellos iban viajando por todo el sistema solar, galaxia, no sé. Y tenían un aparato que les permitía traducir las lenguas de los diferentes planetas que visitaban. Y actualmente eso lo podemos ver, no sé si de forma igual.
Translator.
En el Google Translator o cualquiera de estas aplicaciones que le permiten, digamos, traducir un idioma diferente. Y otras más como las puertas automáticas, eso no tenía ni idea. Eso
claro, porque hoy en día uno entra a un centro comercial o, bueno, un local en general y la presencia, bueno, se activan con la cercanía del cuerpo que va a traspasar como un sensor, digámoslo así, y eso es muy de ahí. O sea, esas puertas que se abrieron automáticamente vienen, es como de estas series.
Esas, que bueno, ya hacen parte de la cotidianidad. Y hay otra herramienta, otro utensilio que se llaman los phasers. Los phasers eran como una especie de pistolas láseres. Eso actualmente pues no está tan desarrollado, pero nos remontamos de nuevamente a lo que decía Jake, cómo la tecnología se usa en pro de la, como de este lado bélico, para ya tener hoy en el ámbito militar armas similares con láseres, no, digamos, no ese alcance como nos mostraban que desintegraba a alguien, pero que sí pueden generar un daño o pueden ser llevados a una guerra, o es como la intención que tendrían, pero ya existen.
Y alguien que habla mucho de guerra y de predicciones es, por ejemplo, un autor que mencionaba Santiago, que era un escritor científico, divulgador científico, que era Isaac Asimov. Él, junto a muchos escritores de ciencia ficción, también ayudaron a crear estas predicciones en sus libros y en sus escritos, y también dieron espacio para que sus obras se convirtieran en películas. Entonces, quédense conectados, conectadas y conectades. Acuérdense que este es un programa inclusivo. Y en el siguiente espacio les vamos a hablar de estos autores y cómo colaboraron, cómo predijeron nuevos artículos que usamos actualmente, y todo esto es gracias a la ciencia ficción, a la literatura, a las artes y al cine.
Hola, hola, les saluda el príncipe de todos los Saiyajines. Un saludo para mis amigos de 24 cuadros. Adiós, insectos.
Esperamos que la estén pasando muy bien y vamos avanzados en este programa y estamos hablando de ciencia ficción. Y en la ciencia ficción no solo ha estado el cine, también han estado otras artes como, bueno, puede ser, qué sé yo, el teatro, la música, la literatura, y es precisamente de libros y de escritores, escritoras de las que vamos a hablar. Uno de ellos ya lo mencionó Santiago y es Isaac Asimov, quien fue divulgador científico que también escribía, y el género de ciencia ficción era su predilecto. Y en un artículo bien bacano de la BBC se habla de unas predicciones que él hizo. La primera de ellas, Santiago, es una amenaza nuclear entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Entonces él comentaba, Asimov era muy optimista, y entonces él decía que estas dos potencias iban a seguir adelante con sus guerras, pero que no se iba a poder ver un avance de una guerra nuclear en el corto plazo, y que si se iba a llegar a ver, iba a ser en un futuro, bueno, quizás distópico. Me remito un poco más hacia lo, no lo optimista de Asimov, sino que pienso en que no estamos tan lejos de una guerra nuclear, porque una nación simplemente con apretar un botón envía una ojiva nuclear a otra, y ya no es la Unión Soviética de Estados Unidos. Ahora es Rusia, Estados Unidos, Irán, China, Irán, Corea del Norte.
No, lo que pasa es que, digamos que Asimov en ciertas partes de sus escritos cierra, y esto lo digo particularmente en los cuentos, con visiones como no tan negativas de lo que puede hacer el futuro, o bueno, en su caso, como decía hace un momentico, el presente que viven los protagonistas de esas historias. Nunca lo cierra como en un aspecto como apocalíptico, sino que dentro de su relato, como que sí, obviamente hay unas preocupaciones muy humanas relacionadas con los desarrollos, tanto en robótica, como en dispositivos, como en lo que afecta esto al desarrollo de las personas. Pero como que cuando usted acaba de leer una historia, Asimov no se queda como con ese pensamiento de todo se va a ir al carajo, sino como que uno piensa, bueno, estas personas van a tener una oportunidad tal vez de reivindicarse, de resarcirse y darse cuenta que tal vez están cometiendo errores. Entonces creo que eso hace parte un poco de la literatura del hombre.
Y Asimov era tan optimista que incluso en sus cuatro leyes de la robótica, que son en un principio tres, después añade una extra.
Y creo que en parte mucha gente conoce a Asimov por eso, ¿no? Porque él establece estas leyes de la robótica y se han ido como retomando en el cine mucho. Películas que han estado inspiradas en sus textos, pero también hay otras que ya empiezan a asumir que existen de verdad estas leyes de la robótica que él propone, ¿no?
Y tienen que ver, para no leérselas todas, pero es con que un robot no puede hacerle daño a la humanidad. De ahí se han desprendido muchos relatos, y en el cine hay varias películas de Asimov. Una de ellas es Yo, Robot, una película que no recibió buenas críticas, en parte porque no es fiel a la obra de Asimov. Y pues quizás una de las cosas más importantes de este escritor es eso, ¿no? Las cuatro o tres leyes de la robótica.
Yo, Robot, que está ambientada en el 2035, nos faltan un par de años para eso, vamos a ver qué pasa de aquí a allá. Pero como este programa es de cine, les recomiendo otra película basada en la obra de Isaac Asimov. No sé qué tan acertado no sea con la obra porque no la he leído, pero es El Hombre Bicentenario. Esa la pasan todo el tiempo, o la pasaban, no sé, porque ya no he vuelto a ver televisión.
La pasaban con mucha frecuencia, como en estas franjas. Y oiga, esa película a mí como... íbamos a hacer un especial como de películas que uno ve mucho, ¿no? Ok, las ve uno cada vez que la dan por televisión, ¿no? Porque sienta mucho de estas bases y de las leyes de las que estamos hablando, como que quedan más claras en esa peli y las vamos a ver en otras, pero creo que en esta como que se da mucho esa definición, pero también de lo que hablábamos al inicio de la inteligencia artificial, porque es como una máquina que cobra o que busca cobrar humanidad y que incluso se vuelve humano y pierde su inmortalidad solo en búsqueda como de ese fin. Que es raro que el fin de una máquina que es perfecta sea cometer errores como nosotros los humanos, ¿no?
Y si Asimov habla de robots, de tecnología y demás, hay una escritora que se llamaba Úrsula Le Guin. Uh-huh. Ella planteaba en su libro más famoso, que es La mano izquierda de la oscuridad, que imagínense que había una sociedad en la que los habitantes de ese lugar habían mutado a hermafroditas capaces de cambiar de sexo. Y ustedes se preguntarán, ¿esto qué tiene que ver con ciencia ficción y aportes de estas obras a la humanidad? Y más allá de eso, esta obra es muy interesante porque muestra el aspecto humano de una sociedad perfecta, que es esta en donde las personas pueden elegir el género que deseen, pueden cambiarlo en el momento en que lo quieran e incluso algunas pueden elegir si quieren con qué género quieren nacer. Y la obra aborda cómo esa construcción humana o como sociedad hace que esa perfección se vea perjudicada quizás por los planteamientos filosóficos de una sociedad muy avanzada y cómo un ser que no pertenece a esa sociedad va a convencerlos de que pertenezcan a una organización que es más quizás cuadriculada, arcaica y, si se quiere llegar hasta acá, muy parecida a la de nosotros, quisiera convencerlos de tomar otra posición. Y siento que plantearse la existencia misma a través de una sociedad distópica que logra que las personas puedan elegir quién quieren ser en la vida es muy avanzado.
Incluso si lo ve un poco desde la cultura popular y también que está ligado con la ciencia ficción, usted ve personajes como Ziggy Stardust de David Bowie, que es este ser andrógino que llega desde otro planeta, es ambiguo, no es masculino ni femenino. O remitiéndose a animes, Jake, yo sé que usted se ha visto este anime, no sé si Santiago, Cowboy Bebop.
Sí, claro.
Hay un protagonista que también es andrógino, o sea, como que era hombre, pero por las condiciones meteorológicos del planeta cambió de género.
Me lo dice a mí que crecí viendo con los Caballeros del Zodíaco.
Fue hace 84 años.
Lo más andrógeno que hay es los Caballeros del Zodíaco.
Es cierto.
Porque hay muchos personajes que...
Afrodita.
O sea, todas luces eran hombres, pero tenían muchos rasgos femeninos. Incluso Sean, que creo que es como el más cliché, ¿no?
Sí.
Sobre todo por su meme con
yoga.
La única manera de salvarlo es maximizando mi cosmo y calentar a Yoga con mi energía. El único que puede hacerlo ahora soy yo.
Querido hermano, pelea hasta el final como un hombre. Nunca claudiques.
Lo siento, hermano. No podré hacer lo que me pediste. Mejor debo salvar la vida de mi amigo con el cosmo restante de mí.
Lo que pasa en la casa de Acuario se queda en la casa de Acuario.
Creo que a veces los más quedados en ese tema incluso a veces somos como los de esta época, ¿no? Porque ya hay autores y ya hay muchas representaciones que venían desde atrás hablando, atrás literalmente hablando de estos temas.
Y La mano izquierda de la oscuridad es un libro, les debía la fecha, de 1969. Vemos que son décadas pasadas y no nos vamos a ir de allí porque vamos con un escritor que se llamó H.G. Wells, quien escribió muchísimas novelas, relatos cortos, cuentos y libros. Y H.G. Wells, en tres de sus obras, tiene unos inventos que van a aportar o destruir a la humanidad en un futuro. Porque en una de sus obras, que es El mundo se libera, menciona un artículo muy parecido a una bomba atómica. Por ejemplo, Christian, en una película que es La Guerra de los Mundos, basada en un libro de H.G. Wells, se habla de conflictos biológicos.
Yo sé que hay varias versiones de esa historia. Yo sí. solo me remonto en ese momento.
De hecho, usted nos habló al principio del programa
la versión radiofónica. La versión radial. Seguramente hubo una un poco más adelantada, pero yo me remito a la de La Guerra de los Mundos de... No sé si es de Steven Spielberg, creo que es, o sí. De Tom Cruise, con Dakota Fanning, que no es tan buena en realidad. No. Pero me gustan los efectos, o es emula muy bien a las máquinas que se imaginó H.G. Wells en su momento.
Las que aparecen generalmente como en las ilustraciones que se hacen de...
Eso es lo que me gusta de esa película. Sí.
Oiga, H.G. Wells es un monstruo, no sé si vamos a hablar ahorita de él o si vamos a desarrollar un poco más, pero por ejemplo el tema de la máquina del tiempo, este libro también, que de hecho pues digamos que sienta muchas bases de lo que se ha desarrollado en otras películas, pero también se han hecho versiones literales de lo que fue la construcción del texto de la máquina del tiempo, una como en los años 60, 70 y la que se hizo hace un poquito más cerca. Y es la que plantea como que hay un científico...
Dos sociedades.
Que trata de... No, y aparte de eso, pues también me gusta como el concepto de que este hombre siempre va a tratar de viajar. Es como evitar que su amor se muera. Y se da cuenta que no. O sea, como que el tiempo, por más que... digamos, hay hechos que en el tiempo no se pueden alterar. Y ese concepto me parece que, digamos, en algunas películas no se aborda, pero en H.G. Wells sí. Y creo que ahí está la clave. Y aparte de eso, bueno, lo que mencionaba ahorita Chris, es como que en el futuro hay dos sociedades, ¿no? Dos tipos de humanidades, ¿no? Esta que es toda violenta, como que acaba con todo, y los que tratan de ser pacíficos, entre comillas, digámoslo así.
Hay unos que viven bajo tierra, que son, no me acuerdo si ellos son los como los malvados, digámoslo así, y otros que viven como únicamente durante el día, que eran los Eloi, me acuerdo mucho, que era el nombre de esa raza, y como el conflicto.
Creo que Jeremy Irons es el que hace como del ser que está, como el líder de estos que viven bajo la tierra.
No me acuerdo.
Y que es protagonizada por Guy Pearce, que es el que hace pues de las veces de este científico que viaja en el tiempo, ¿no?
Y hablando de cosas que se pueden o no se pueden alterar, H.G. Wells también escribió un libro que se llama La Isla del Dr. Moreau. Uh-huh. Y en ese libro se habla sobre la investigación genética y la experimentación en personas, que es un tema de debate, sí, que es un tema que roza la ética y la moral, porque es experimentar en personas para hacer diversos tipos de investigaciones. Uh-huh. Este punto tiene dos cosas muy interesantes, dos aristas. Una, uh-huh, es lo que propone H.G. Wells, y también la historia de la película es una locura.
Sí, eso iba a decir. Pues no solo de la película, sino de todas las veces que se ha tratado de llevar a la pantalla. Nosotros siempre nos quedamos como con la más reciente, que fue esta que habla Jake, que fue totalmente catastrófica porque tuvo de todo.
¿La de Marlon Brando?
La de Val Kilmer y Marlon Brando, uh-huh, que de hecho en producción fue terrible de hacer, porque estamos hablando de Marlon Brando, que para ese momento era más difícil que nunca trabajar con él, y Val Kilmer, que también estaba como en su momento
cumbre
estelar, y entonces estaba en una actitud totalmente insoportable. Pero antes de eso se había tratado de hacer creo que tres versiones y siempre pasaba algo, o sea, siempre por alguna razón eran películas que decepcionaban en la adaptación de esta, sí, historia. Y la que ahora mencionamos, o bueno, la que tenemos más fresquita, que es esta, en todo, en el rodaje, en los egos de los actores, el cambio que hubo del director, porque inicialmente el director iba a ser uno y como que el que creó todo el concepto fue uno, pero lo cambiaron. O sea, creo que fue una película muy complicada de realizar. A la hora del té, al verla no es tan mala, pero sí la producción fue tremendamente difícil, ¿no?
Y de hecho es tan catastrófica que, por ejemplo, el primer director de esta película, que fue Richard Stanley, digamos que él empezó a hacer la película, pero imagínense que lo retiraron de la producción. Era un cineasta muy joven y demás, pero él se quedó viviendo en el lugar en donde estaban grabando la película y se metió de extra,
sí,
de uno de los fenómenos de humanoides que habían creado.
No quería irse.
No digan cómo vivo, por favor.
No quería irse, y de un modo u otro decían que trataba de espiar, tal vez torpedear, boicotear.
Ajá. Sí, leí esa historia.
Y es una historia surrealista, no, esta película.
Y que a Marlon Brando en gran parte de las escenas lo tuvieron que reemplazar con otra persona. Y que de hecho fue un poquito fácil porque como él caracterizó al Dr. Moreau como un tipo que todo el tiempo estaba como
oculto,
pintado de blanco y como con túnicas. Entonces como estaba tan difícil su actitud, y muchas veces Marlon Brando pues se caracterizaba porque él no le gustaba seguir los libretos ni nada de eso. O sea, él no le gustaba aprenderse nada, él tenía que utilizar intercomunicador y que le dijeran todo, porque iba a hacer el mínimo esfuerzo y eso sí cobraba el billete a lo que marca. Entonces estaba más vivo que nunca, venía de hacer ya, pues digamos, la de Don Juan de Marco, que fue como la película un poco que, digamos, todavía estaba como en una actitud un poco más dócil, pero ya en producción había trabajado con algunas de las personas que repetirían en el Doctor Muro y habían dicho, no, este va a ser una pesadilla y tal cual. Sí, para los tiempos de Apocalypse Now fue complicado, y estamos hablando que eso fue finales de los 70 e inicios de los 80.
Ya cascarrabias y imagínese, con años encima.
Claro, porque estamos hablando, esta película es como del 91, una cosa así.
Por ya eso, les confirmo, pero es del 96, si no estoy mal.
Pero sí, claro, en los años 90 ya...
96,
sí. El temperamento de este hombre estaba totalmente jodido.
¡Ustedes están locos! Lo único que hacen es comer, dormir, aparearse y revolcarse en su inmundicia y aparearse y comer. ¿Dónde firmo?
Para concluir, las películas, digamos que también tomaron inspiración de la obra de H.G. Wells, está El Hombre Invisible. Yo creo que hay varias versiones de esa película. Yo me vi la del 33, que es chévere. Digamos, para los efectos de la época, intentar hacer una persona invisible era complejo, pero también explora todas las posibilidades de una persona cruzando los límites morales y éticos de lo que puede hacer cuando nadie la está viendo. Y pueden encontrarla. Pues ya tiene sus años. Hablando de la versión clásica, porque hay otra con...
Kevin Bacon.
Con Kevin Bacon, que no sé si es la misma, sí, pero el tipo también tiene como un invento para volverse invisible y empieza a atacar a todo el mundo en el cuartel o en la base.
Oiga, ¿sabe qué me puso a pensar usted? ¿Quién tendrá los derechos sobre la obra de H.G. Wells?
Dominio público, pues, ¿no?
Claro, porque imagínese, si alguien los tiene, debe estar lleno de plata, porque ¿cuántas versiones tenemos en el cine, en
creo adaptaciones? Que es Universal. Universal tiene...
Pero yo creería que es lo que dice Chris, creo que ya debe ser una obra de dominio público por la antigüedad, tal vez, ¿no?
Universal, que es como el universo de los monstruos, la momia, el hombre invisible y tal, es propiedad de eso. Y creo que La Guerra de los Mundos también hace parte de ello. Puede ser que tenga como una predilección hacia ese tipo de historias, pero yo creo que es dominio público. Claro, ahí les debemos el dato.
Che, igual si estuviera vivo estaría tapadísimo de plata.
Y hablando de cómo el hombre puede destruir a otras especies, puede experimentar con otras especies, hablando del Dr. Muro, o cómo puede destruirse a sí mismo, incluso experimentando con humanos, haciéndole daño a otras personas, como lo planteaba Christian en El Hombre Invisible, también es importante destacar la obra de Frankenstein de Mary Shelley, que ha sido adaptada al cine una infinidad de veces, y desarrolla la historia de Víctor Frankenstein, un científico muy brillante que le trata de dar vida a una creación y esa creación lo termina destruyendo, arrebatándole su vida. Y es una metáfora de cómo los avances científicos, tecnológicos, genéticos, si se quiere, pueden llegar a destruir nuestra propia humanidad en lo ético y en lo moral, y también de manera física, cómo nos puede llegar a matar. Y por eso me parece muy relevante mencionarla antes de hablar de otro escritor, el último del que vamos a hablar, que es Julio Verne.
Pero antes de despachar a Mary Shelley, sí quería comentar dos cositas. La primera es que muchas veces nosotros asumimos que las adaptaciones que se hacen de su obra son todas las que llevan el rótulo de Frankenstein, ¿no? Que incluso eso es un error muy común. Hay gente que piensa que Frankenstein es la criatura, pero Frankenstein ese es el científico.
Aunque sí se ve, yo sé que la gente tiene esa confusión, pero sí, Frankenstein puede ser el monstruo también,
también,
¿no?
También. Es que de hecho la película que es con Robert De Niro, ¿cierto? Que es Robert De Niro hace de Frankenstein. Bueno, en esta película plantea eso, es como que ambos querían ser, bueno, de alguna forma terminan siendo como la misma persona. Bueno, es como una vaina medio filosófica lo que plantea ahí la película. Pero iba a decir otra cosa, y es que si vamos a hablar en este caso de disrupciones, Mary Shelley es totalmente disruptiva, porque estamos hablando de una mujer, ¿no? Que para la época en que ella publica sus escritos, pues estaba totalmente desdibujada en una sociedad que primero se le diera la relevancia a una escritora, pero aparte de eso, que escribiera esta clase de temas, no se había visto, no había como un referente cercano, no había como una manera de buscar un contexto que diera como esa posibilidad de que una mujer se empoderara de esa forma, y creo que lo que ella logra es tremendo. Además, que iba a decir inicialmente era que más allá del nombre Frankenstein, el concepto como de esta creación del hombre de la propia vida es como un reto a Dios, ¿no? Es como yo también puedo crear vida y dar vida, y eso se ha replicado no solo en las películas del género de terror ni en las películas de género fantástico, sino que desde otros géneros se ha explorado el concepto.
Y luego de hablar de Mary Shelley, vamos a hablar de Julio Verne, un escritor de ciencia ficción que se va más hacia el lado de lo fantástico y que en obras como 20.000 leguas de viaje submarino propone la creación de el submarino eléctrico, algo que antes no existía, los submarinos. Por ejemplo, también en un artículo de periódico, él habla de la creación de noticieros, porque ya en los periódicos no iba a ser suficiente, sino que las personas se iban a informar por medio de imágenes y periodistas les iban a contar qué era lo que iba a estar pasando día a día en su cotidianidad. Y también la publicidad en el aire, algo que usted mencionaba antes, Santiago, que no, en este caso no es 3D, pero sí es en el aire.
Sí, claro, los Zeppelins y los avisos de las avionetas, pero también recordemos que Julio Verne es el responsable de la Tierra a la Luna, ¿no?
Exactamente.
Y es pues todo el concepto de los cohetes y de todo lo que para nosotros hoy es una realidad, los lanzamientos espaciales y demás que hemos visto en televisión, que pues de hecho ya casi nadie les presta tanta atención como los fenómenos que causaban los años 60, que toda la gente, mejor dicho, se paralizaba para ver los alunizajes y demás. Esa es una idea que surge como de la mente, que incluso este concepto como de la bala espacial y del cohete que se lanza desde la Tierra que plantea Verne, el mismo George Méliès nos lo muestran de la Tierra a la Luna, ¿no? Esta navecita que se estrella contra el ojo de la Luna y cómo bajan de ahí como estos científicos a hacer su exploración, todo parte como de esa literatura. Entonces Julio Verne realmente es un influencer tremendo de toda esta cultura del sci-fi, ¿no?
Y él se lo imaginaba en el año 2889.
Bueno, por lo menos no está tan... Bueno, o sea, sí, pero no, o sea, está, digamos que un poco más, no puso fechas tan cercanas como en otras obras que las han visto más, como más posibles llegarlos antes, por ejemplo, de que se acabara el siglo pasado, pero en este caso, digamos que dejó un margen amplio pensando en no equivocarse, tal vez.
Y otra obra de Julio Verne, Cristian, es París en el siglo XX. Imagínense que Julio Verne se imaginó una obra acerca de un joven que vive en un mundo donde hay rascacielos de vidrio, que ya los hay, trenes de alta velocidad, autos a gas, calculadoras y una red mundial de comunicaciones que puede ser...
O sea, es ya cualquiera.
Sí, ya cualquiera, la internet. Pero usted, en todas estas, ¿con cuál se queda? ¿Cuál es la más importante para usted?
Yo creo que cuando era niño, Julio Verne era mi escritor favorito. Me parecía súper...
Como el Doc Brown.
Sí, total. Me parecía... O sea, fue como el primer libro que me encontré en la biblioteca, pues, de mayores, ¿no? Digámoslo así.
Sí.
Pero pienso que era una persona totalmente adelantada a su época y ni siquiera comen objetos así como usted menciona. Bueno, usted mencionaba el submarino, pero él también llegó a inventar, digámoslo así, entre comillas, el helicóptero. O sea, como lo conocemos actualmente. Es cierto que hay como unos diseños desde la antigua Grecia y el mismo Leonardo da Vinci, como unas ilustraciones en las que pues habría como un elemento similar a un helicóptero. Pero él también, en una de sus obras, en una novela llamada Robur el Conquistador, él menciona una embarcación, así como el Nautilus es el submarino que él menciona. Esta se llama el Albatros. Entonces, esta nave traía muchos mástiles sobre los cuales habían hélices que giraban gracias a una máquina interna. Muchas personas ven en esta imaginación de Julio Verne lo que sería el helicóptero actual. Sin embargo, hay que aclarar, digámoslo así, que antes de que Verne escribiera ya esta novela, pues ya había otros modelos como los que hablamos. Un prototipo como el 1877 y, como les mencionaba, pues hacia el siglo XV, pues Leonardo da Vinci pues también había diseñado y dibujado unos bocetos de un artefacto volador que tenía como estas hélices, ¿no? Estos rotores que pues hoy vemos hoy en día común y corriente. Pero en conclusión, y no sé si haya algo más que agregar de Julio Verne, pero es un duro y también lo hemos visto mucho en el cine.
Bueno, y vea que hablamos de escritoras y escritores que propusieron cosas en lo tecnológico, también en cómo podemos vivir idealmente y cómo nos podemos destruir incluso. Entonces, cuéntenos cuál de estos inventos o estas predicciones de los escritores es su favorita, cuál creen que va a pasar, cuál creen que va a ocurrir o no.
O cuál escritor nos faltó, porque de ciencia ficción hay cantidades, ¿no?
Está Ray Bradbury. Es muy gringo también. Es como la sociedad estadounidense mudándose a Marte pues ya no hay forma de continuar viviendo en el planeta Tierra y es como la cotidianidad en Marte. Es muy chimba. Y pienso que también aborda unas temáticas, hablando en el mundo del cine, cuando ya el planeta Tierra no da más y obliga a la gente a buscar otros destinos. Y lo vemos en Interestelar, lo vemos incluso en Wall-E de Pixar. Que no quiero ser pesimista, quisiera ser como el Isaac Asimov de este momento, pero no estamos tan lejos.
Y de hecho, ahora que usted menciona, uno siempre tiene como algún libro. Yo tenía Asimov como en la lista de mis pendientes y dije, en 2023 tengo que leer Asimov, y fue una tarea que me puse y ahí voy. Pero otro de los que yo quiero leer es este, Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Ese es como otro de los pendientes que apenas salga de Asimov tengo que comprar para leer, porque siempre me han interesado como estos libros que inspiran estas películas que a mí me han gustado mucho. Por ejemplo, también el tema del planeta de los simios. Esta idea del planeta de los simios surge de una novela francesa.
Pero cuéntenos ustedes qué les gustó, también envíenos sus audios, sus mensajes, y los leemos, los escuchamos, y no se desconecten porque volvemos con nuestras recomendadas.
A continuación, un testimonio que confirma que escuchar 24 cuadros puede cambiar su vida.
Y esta es la historia, pongan atención, de cómo mi vida se transformó. Cambió de arriba abajo lo que nunca pensé, y ahora soy el príncipe de todo Bel Air. ¿No es así, tío Cristian?
Así es, Will. 24 cuadros, un podcast que se escucha de Filadelfia a Bel Air.
Probablemente vamos con la parte más sustanciosa de este episodio, y es que demos nuestras recomendadas de ciencia ficción. Cada uno de nosotros va a dar una. Si ustedes que nos están escuchando tienen, pues también escríbanoslo en la publicación de este podcast, también envíenos un mensaje interno, y si quieren díganos y las leemos en próximos programas. Pero Cristian, usted, ¿cuál es su recomendada de ciencia ficción?
Yo voy a hacer trampa porque no quiero recomendar una película, quiero recomendar un director, y es Ridley Scott, porque él para mí tiene dos obras de la ciencia ficción que son cumbre. La primera es Alien, el octavo pasajero. Aborda la ciencia ficción como desde el terror. El argumento, para de pronto quien no la haya visto y quien le interese, es básicamente una nave, la nave Nostromo, estaba viajando por el espacio, se dirige hacia la Tierra, y van algunos tripulantes a bordo, y por cosas de la vida, escuchan como una llamada de emergencia, descienden en el planeta y encuentran un ser que es como el que conocemos como el xenomorfo, creo que es que se llama el alien de la película. Es una gran película para iniciarse en el mundo de la ciencia ficción. Y la otra que quisiera recomendarles es Blade Runner, que también es de Ridley Scott. Bueno, ambas, pero a mí me gusta más la dos. La 1, la original, tiene a Harrison Ford como protagonista.
No, y esa sí me la pone usted de parrilla. Yo vi ambas. A mí en la segunda lo que más me gustó fue la de armas.
¡Órale! ¡Qué suculenta mujer!
Realmente. No, pero no, como el concepto del personaje que tiene ella, y más allá de que obviamente Ana de Armas, pues es Ana de Armas. Pero sí, no, la idea de como es muy alojer, ¿no? O sea, como muy... Exacto. Exactamente, como ese amor.
Me hizo reír.
Como el amor que usted tiene ahí. Pero la uno me gusta. Uy, es que el papel de Rutger Hauer me parece que es brutal. Y sobre
el replicante.
Todo, el replicante. Y como que al final usted se queda pensando, ¿quién es realmente el humano? O sea, como que... Sí, o sea, usted puede que ellos sean replicantes, pero ¿dónde queda la humanidad del Blade Runner, ¿no? O sea, como de... del que está persiguiéndolos.
El contexto es que los replicantes son los robots, los sí, linguos, sí, sí. Digámoslo así.
Sí, sí, sí.
Lingua está muerta.
Y los Blade Runner son policías que están tras estos robots. Sin mencionar otros inventos, como mencionábamos, los autos voladores, que no hemos llegado a eso, incluso...
Pero ya han hecho pruebas de drones tripulados, ¿no? Que es...
Bueno, ya es un avance.
Sí, ya es un avance.
Pero no como lo imaginamos, ¿no? No como esa idea, yo creo que todavía ahí estamos mucho. Sí. Inventos como ese, y en la de 2049 precisamente es como todo ese tema de... Es como una especie de Siri y Alexa también, pero que le permite como trascender mucho más en las relaciones inteligencia artificial, sí, humano. Y también se plantea un dilema moral interesante, precisamente como volvemos a ese tema de quién es realmente el humano, quién es realmente el robot.
Sí.
Y ahí pues ahí está Santiago para que busque rápidamente con qué sueñan los androides. ¿Qué? ¿Cómo se llama?
Sueñan los androides con ovejas eléctricas.
Exactamente, ahí está. Aunque... cabe aclarar que esta del 2049 no es de Ridley Scott, es de Denis Villeneuve. Que más allá del argumento, todo lo que corresponde como a la estética o la fotografía es increíble. Esas son mis recomendadas. Hice trampa, perdón, pero pues sí.
Yo tengo que recomendar una que en alguna dinámica que hicimos alguna vez en Radio Cinema o 24 Cuadros, no estoy seguro, consistía en que nos retábamos entre nosotros a decir, vea usted esta película y usted vea esta película. Digamos como alejadas de los géneros que generalmente nosotros vemos. Y en su momento yo reté, creo que fue a Diego Martín, que les, pues para los que no lo conocen, es pues nuestro compañero que le gustaban más las películas como de autor, de cine autor. Y a mí, como siempre me ha llamado la atención mucho el sci-fi, lo reté a que viera esta película que les voy a recomendar, que se llama Soylent Green o Soylent Verde, que nos habla acerca de la crisis de alimentos en el futuro y de cómo un grupo de como de personas produce alimentos sin decir de dónde es la proveniencia. Que de hecho en Futurama hubo un capítulo en el que parodiaron este tema del Soylent Green, que era un alimento que surgía como de la cola de un caracol, que era como las heces del caracol, sí, y la gente no sabía de dónde venía.
¿Gaseosa o algo así?
Exactamente, sí, sí, sí. De ahí viene el tema del Soylent Green, y nos están dando de comer a nosotros mismos, pues parte de lo que nosotros mismos somos, o sea, sí. Y me parece que la propuesta chévere viene precisamente también de un libro de la historia de Harry Harrison, que es quien construye, digamos, como la publicación original, y la versión de 1973, que es la que les recomiendo, es de Richard Fleischer, una película que me parece muy buena. Y la segunda, porque voy con ñapa, porque me parece que es también otra de esas películas que sí, o aparte que siempre que la dan la veo, pero me parece que tiene muchos elementos muy interesantes, no solo de la ciencia ficción, sino narrativamente, las interpretaciones, y además que pues estamos también en deuda de hacer próximamente nuestro programa dedicado a Bruce Willis, es El Quinto Elemento.
Yo soy Corbin Dallas.
Y ella es...
Lilu Dallas, multipase.
Sí, multipase. Lilu, multipase, ya conoce el multipase. Lilu Dallas, mi esposa, somos recién casados, nos enamoramos, ya sabe cómo es, nos conocimos, saltaron chispas. Multipase. Sí, ya sabe que es un multipase.
De Luc Besson, que aparte del cine de Luc Besson me parece que es una cosa brutal. El Quinto Elemento nos propone como una idea que viene como desde el misticismo de una cultura alienígena, el tema también un poco de la protección y este mesianismo también que está representado en Lilu, pero también tiene comedia porque tiene este personaje de...
Chris Rock.
O sea, es una película que tiene demasiadas cosas. Tiene un villano súper poderoso porque es nada más y nada menos que Gary Oldman. O sea, es una película que tiene muchos elementos. Y aparte de eso, es muy pop art. O sea, todo es colores, tiene música. No, es una obra muy, muy completa. Entonces también les recomiendo, que yo sé que la mayoría o mucha gente seguramente ya la vio, pero es una de esas que están dentro de mi catálogo de favoritas.
Y yo les quisiera recomendar una película de anime de 1995 inspirada en unos mangas previos que se llama Ghost in the Shell. Sí, esta es una película dirigida por Mamoru Oshii y bien es muy adelantada a su época porque nos narra una sociedad muy cyberpunk, quizás, que dio paso a que muchas otras producciones se inspiraran en ella, como la trilogía de Matrix, si les gusta Matrix. Y para no contarles, no hacerles spoilers, trata de una serie de quizás androides que están buscando a una persona o a un asesino en serie que es el Puppet Master. No el Master of Puppets de Metallica, sino el Puppet Master. Y este thriller se viene convirtiendo en una película totalmente psicológica y muestra cómo los seres que nosotros conocemos como artificiales pueden ser más humanos que nosotros. Entonces se la recomendamos mucho porque nos inspira o nos lleva a pensar cuál es la realidad en la que estamos viviendo. Pero también, como nosotros tres les dimos cada uno unas buenas recomendadas, por favor cuéntenos si se nos escapó alguna, si ustedes también han visto películas de otras latitudes de ciencia ficción. Por ejemplo, está Stalker de Tarkovsky. Bueno, hay cine para ver. Excelente. Y con esta muy buena recomendación, ahora sí, nos despedimos. Gracias por acompañarnos en este capítulo de 24 Cuadros Radio. Nos vemos en el siguiente.